O sea, sí les van a afectar definitivamente, o sea, no podemos decir que no, pero a la vez la misma estructura va a hacer que quien más pueda defenderse o cubrirse o que no le afecte tanto, pues van a ser los que ya hoy en día tienen ese beneficio, ¿no? Por el mismo sistema de apartheid.
Y bueno, como sí, como tú dijiste, bueno, esto del, a mí me preocupa mucho, yo pienso que a ti también como activista medioambiental ese punto de no retorno. Por ejemplo, no sé si tú lo veas allá, pero aquí lo estamos viendo que muchas personas activistas ambientales dejamos a un lado la causa ambiental porque no tenemos tiempo, porque estamos dedicando ese tiempo a luchar contra este genocidio. Entonces estamos viendo a Greta Thunberg, también nosotros
Exacto.
alrededor, o sea, ya no hacemos esas juntas en nuestro colectivo de Climate Strike, Futures for Friday, para hacer nuestras acciones. De hecho, hacíamos una acción al mes y actualmente estamos totalmente como metidos para parar este genocidio. ¿Sabes? Entonces, también toda esa presión que debería de estar, que deberíamos de estar haciendo en el gobierno, por ejemplo, local, nosotros aquí en Suiza, el colectivo climático, para que diferentes iniciativas de biodiversidad, para que ya no usen tantos pesticidas o que sea neto nul cero las emisiones, pues se está dejando a un lado, no solo eso, o sea, la lucha la estamos concentrando, estamos totalmente desviados, ¿no? Desviados del tema, porque no nos da el tiempo. Entonces, eso también repercute porque nadie está presionando a la industria fósil, nadie está presionando a los gobiernos como se hacía antes, porque ahora vimos a Fridays for Future, a Greta, a los colectivos Climate Strike, bueno, unidos. Los movimientos feministas anticapitalistas unidos en esta lucha porque es un holocausto lo que está pasando y pues es un ecocidio.
Claro, no,
Entonces,
y yo, perdón si me puedo meter tantito, o sea, yo creo que lo que evidencia esto y lo que ha dejado como muy claro es que, pues, o sea, parar este genocidio también va a tener estas otras repercusiones, ¿no? O sea, porque ¿quién está detrás? Pues también estas empresas, estos estados-nación que también tienen un interés en la parte de las emisiones fósiles, bueno, de la venta de combustibles fósiles, etcétera. O sea, pero, o sea, con toda esa razón, o sea, ahora lo urgente y lo importante es que dejen de masacrar gente, pero es que una vez que pase eso también va a tener, o sea, como que el efecto dominó va a ser pues que se dejen de emitir gases, que se deje de contaminar, o sea, está todo relacionado. Pero sí, o sea, tenemos que centrarlo pues en la vida, ¿no? O sea, todo tiene que estar centrado pues en defender la vida y en defender pues a quien protege la vida en ese territorio, ¿no? Que en este caso es el pueblo palestino.
que está próximo, por ejemplo, estamos viendo que Israel ahora, bueno, necesita más combustible fósil, necesita más carbón, está emitiendo demasiados gases de efecto invernadero, también probando nuevas armas químicas que no sabemos si emite metano o qué otros tipos del metano, sabemos que es 25% más impactante que el dióxido de carbono. Entonces, con las nuevas armas que está probando en el laboratorio de Gaza, no sabemos qué gases de efecto invernadero tenemos. Entonces, como tú lo mencionaste, pues se quedan en la atmósfera. Entonces, también uno se siente en esos casos como chiquito, ¿no? De pronto decíamos, no vuelo a no agarro un avión porque tengo que un poco cuidar. Como activista ambiental tengo que cuidar el planeta y vuelo menos, ¿sabes? Entonces todo ese trabajo que dices tú, estuve haciendo, viene la industria armamentista, viene este genocidio, viene Israel y dices tú, todo lo destruye, ¿no?
Sí, claro, o sea, ahí te das cuenta que el esfuerzo y el empuje debe de ser, a ver, paremos que, o sea, que dejen de existir empresas como Lockheed Martin, o sea, que dejen de, o sea, si yo viajo una vez en avión, no se compara con lo que hace una vez esta empresa o con lo que está pasando con este bombardeo, o sea, es mucho más efectivo incluso en ese sentido, ¿no? Poner nuestros esfuerzos y nuestros recursos en esta lucha.
Y bueno, sabemos que Israel no solo está cometiendo un genocidio, sino que está acelerando
el calentamiento global y con eso, pues el daño del cambio climático va a ser devastador. Y ahora pasando en cuanto a Israel, vamos a hablar sobre el armamento. ¿Qué repercusiones tienen las bombas que caen sobre los palestinos? Allí, por ejemplo, ¿hay un tipo de sustancia de gas nueva específico que nos podrías decir? ¿O algún mineral químico o componente que conozcas, por ejemplo, el asbelto? ¿Cuáles son sus repercusiones en la población palestina?
Claro, sí, pues bueno, hay varios, ¿no? O sea, seguramente hay una lista interminable de tóxicos que seguramente son liberados cuando caen las bombas. Mencioné hace rato un poco del fósforo blanco, ¿no? Que incluso es considerado ilegal. Bueno, o sea, la guerra debería ser ilegal, pero en este, o sea, incluso dentro de las reglas de la guerra, es ilegal usarlo y se está usando por sus efectos tan espantosos, ¿no? En los cuerpos humanos, y ni pensar en cómo interactúa con el agua, con otras cosas. Y tú mencionas asbesto, que en este caso no es algo que venga del armamento en sí mismo, sino que es un material que incluso en México, ¿no? Es famoso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los techos de lámina lo tienen. Este es un material que se usaba mucho en los 80s por sus propiedades aislantes y para evitar incendios, pero pues como tantas cosas que pasaron pues en esas épocas, ¿no? Que luego nos damos cuenta que el teflón, que no sé qué, que le ponían a las cosas y luego 20 años después dices, ay, nos estábamos envenenando. Pues el asbesto es una de esas y pues evidentemente muchas de las construcciones de Gaza también utilizaron asbestos. O sea, si se quedan en la construcción, si no son, digamos, si no están interactuando con el oxígeno, con otras cosas, pues tal vez no pasa nada, pero con este bombardeo lo que está pasando es que todo ese asbesto se está liberando también al ambiente y es muy, muy tóxico, ¿no? O sea, es causante de varios tipos de cáncer, ¿no? De pulmón, me parece que también de ovarios. Tenemos la historia de lo que pasó el 9-11 en Estados Unidos, o sea, con lo de las Torres Gemelas, muchos de los bomberos o de las personas que trabajaban ahí que sobrevivieron y que, o sea, justo que no murieron por el atentado, sino que murieron por haber inhalado asbestos, ¿no? Y por el cáncer que se les desarrolló después. Entonces, lo que estamos viendo es que no solo tenemos el ataque directo físico aniquilador, ¿no? De las bombas. De las heridas que no pueden ser tratadas, de las enfermedades que ya tenían los palestinos que no pueden ser tratadas, sino que ahora les estás añadiendo al paquete, pues este cóctel químico que los sobrevivientes en 10 o 15 años van a estar viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, o sea, y ahí es donde ves como lo maquiavélico y lo malévolo de lo que está pasando, ¿no? O sea, que incluso los que lleguen a sobrevivir, pues van a tener también legado, ¿no? Que los va a terminar afectando en los años que van a venir.
Sí, pues es como una cámara de gas que mata lentamente. Por ejemplo, a una entrevista que le hice a un chico de Gaza, dice, es que probaron nuevas armas que nunca habíamos visto. La gente, por ejemplo, siente, se le están desarrollando cierto tipo de ampolla, ¿sabes? Al respirar, en que la gente desarrolló muchas infecciones pulmonares. Siempre ha dicho que después de que Israel hace un bombardeo en Gaza, parece que empezó que fue más intenso, fue en el 2014. Después se desarrollaron muchas personas cáncer y malformaciones en los fetos. Y entonces ahora vemos que todas esas toneladas que ha hecho con armas nuevas que no conocemos, qué repercusiones van a tener, ¿sabes? Que ya lo están viendo. Hay mucha gente que ha sufrido muchas enfermedades sobre la piel que actualmente tiene y que al respirar no puede respirar bien, porque dice que les duele los pulmones, porque eso, pienso, esto ya es estar ahí, simplemente ya es letal, es radiación, como Hiroshima y Nagasaki. O sea, que desarrollaron cáncer, diferentes tipos de enfermedades. Eso es como un campo de radiación completo que no sabemos qué hay, el suelo, ya no van a plantar, no sabemos cuánto suelo esté afectado, o sea, es un ecocidio total.
Sí, totalmente.
Sí, y al final de cuentas, uno lo puede ver en los videos, ¿no? Cuando hay un bombardeo y están grabando ellos, está lleno de polvo. O sea, yo me pongo en su lugar y digo, es que imagínate respirar todo eso en ese momento. O sea, el polvo, más los químicos, más todo lo que están respirando, es imposible que no se desarrollen infinidad de enfermedades, pues que ni siquiera van a poder tener el acceso a curarlas, ¿no? O a tratarlas de menos. Y bueno, ya, se contamina el suelo, se contamina el aire. ¿Qué hay del agua, Raiza? Sabemos que ellos bombardean las plantas de tratamiento de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa agua con esas plantas, con el agua que sale de las bombas de las plantas de tratamiento que se bombardean?
Sí, pues ese es un gran punto porque, pues digamos que el agua que no se trata, ¿no? Que queda contaminada, que muchas veces viene pues sus orígenes son, pues de uso industrial o de uso agrícola o de uso residencial, pero que eso incluye, pues aguas residuales con, pues componentes, pues tóxicos, ¿no? Para el ser humano, ¿no? O sea, pensando en bacterias, en virus, etcétera, etcétera. Entonces, pues justo, ¿no? Por un lado tienes que ya no tienes agua limpia para uso doméstico, para uso agrícola, ¿no? O sea, o sea, tiene unas repercusiones fuertísimas, hablando del terricidio, ¿no? O sea, de que ya no se puede sobrevivir desde el punto de vista de que ya no hay agua potable, pues lo cual es un crimen de guerra. Pero por otro lado tienes que toda esta agua contaminada, o sea, que si se está usando, por ejemplo, para regar, ¿no? O sea, aquí en México tenemos el claro ejemplo de que el Valle del Mezquital, donde no se usa agua tratada, sino que se usa agua residual, pues toda esa comida tiene, pues, estas bacterias, estos virus, que al final de cuentas nos terminan afectando a nosotros cuando comemos esa comida. Y por otro lado, si esta agua termina llegando, no sé, al mar, también generas un ambiente tóxico, ¿no? Para el ecosistema marino. Y para la gente que depende también de ese ecosistema, ¿no? Para los pescadores, para la gente que accede a la playa. Yo, en estas épocas que estuve viviendo ahí por California, se tiene el caso, ¿no? De que el agua residual de Tijuana, que no se trata antes de echarla al mar, pues termina contaminando todo a nivel de que llega al norte, ¿no? A las playas californianas, y entonces tienes que, en el mero 4 de julio, que es cuando están repletas, porque es pues como la fiesta de independencia gringa y todo, y la gente que entra al mar se enferma, ¿no? Porque tienes este cóctel de bacterias, de virus y todo, que está, o sea, que desemboca en el mar. Entonces, igual y con lo mismo que hablábamos de los contaminantes del aire, ¿no? O sea, esto es algo que ahorita está pasando, que se está echando ahí y que en 5, en 10 años vamos a ver también las repercusiones que va a tener, pues, en la fauna marina, en la red de pesca, ¿no? O sea, en esa área de subsistencia también tan importante. Entonces, o sea, es un ataque a todo lo vivo, ¿no? Y a todo lo que respire y a todo lo que crea un ecosistema. Entonces, definitivamente, tener como un objetivo de ataque y de destrucción las plantas de tratamiento, pues tiene todas estas repercusiones claramente que nos indican que es un genocidio y un terricidio, ¿no? Como mencionábamos.
Un cocidio. Y, por ejemplo,
Perdón, yo nada más quiero decir algo. Si el plan es ocupar las tierras en un futuro, al final van a vivir colonos en una tierra contaminada y en un mar contaminado, ¿no? Entonces.
pues sí, ahí es cuando vemos esa lógica de desconexión con el territorio, ¿no? O sea, que ellos no se ven como parte de él, o sea, lo ven como ¿cómo se dice? Un proyecto colonialista, ¿no? O sea, no es, pues desde esta visión de ser uno con el territorio, de cuidarlo. En inglés le dicen stewardship, ¿no? Que es algo que también muchas comunidades indígenas alrededor del mundo lo ven, ¿no? O sea, o sea, tenemos que estar en comunión con el lugar en el que vivimos, porque si no, ¿cómo podemos vivir ahí? Y es claro que desde la perspectiva de los colonos, del ejército, de todo el proyecto sionista, no es algo
que les importe y por lo mismo, o sea, ni siquiera están pensando en que van a tener que convivir con eso, ¿no? Lo cual es, o sea, nos da una dimensión más de esta visión, ¿no? Tan desconectada.
Y por ejemplo, les va a afectar a ellos mismos. Estamos hablando de químicos que viajan a kilómetros y kilómetros. Está Gaza y está pocos kilómetros Tel Aviv en cuanto a los químicos que están en el mar. O sea, se están afectando ellos también mismos. Y bueno, le están afectando a todo el planeta en cuanto a esos gases de efecto invernadero, porque como dije, de por sí la persona no sabía mucho sobre el cambio climático y la devastación, que tenemos un punto de 5 años de no retorno, en la hora cero, y ahora no sabemos si ya estamos en la hora cero por todas esas emisiones de calentamiento global que emitió, bueno, el emisionista más toda la sobreexplotación de recursos, porque como dije, usa más gasolina, más, usa más petróleo, carbón. Y bueno, me apasiono, como tú, me apasiono en este tema, porque antes de dedicarme a la causa palestina estaba muy desmetida en el activismo medioambiental. Y desgraciadamente, pues, no se puede estar en dos frentes. Y sí duele tanto en ecocidio, genocidio, pero también ese trabajo que hicimos de estar ahí luchando, como que se va todo a la borda, todo al vacío. Yo creo que tienes un sentimiento igual, porque también estás metida en eso.
Sí, no, 100%. Y creo que eso también habla mucho un colega mío, Pablo Montaño, también activista, dice como, o sea, solo nosotros nos podemos salvar. O sea, como que es también evidente que, o sea, muchas personas tenían fe como en este sistema internacional, la ONU, las COPs, ¿no? Las conferencias de las partes donde se hicieron estos acuerdos, ¿no? El acuerdo de París, de los límites, de cuánto puede emitir cada quien. O sea, y te das cuenta que al final todo es de humo, ¿no? O sea, así como ese mismo sistema no ha podido ejercer nada ni controlar nada para limitar las emisiones, pues tampoco han podido hacer nada para limitar este genocidio, ¿no? Este ecocidio. Y entonces, nos damos cuenta que la presión tiene que venir definitivamente pues de nuestra propia organización, de nuestros propios esfuerzos. O sea, esas instituciones no van a resolver estos problemas definitivamente, ¿no?
Sí, como que estas instituciones están de florero como que para darnos como un respiro de decir, ah, sí se va a hacer algo, y no, ya nos dimos cuenta que la COP es una mentira, porque ¿quién organiza una COP en Dubái, donde es el principal, los principales productores de combustibles fósiles, ¿no? O sea, ¿cómo organizar, lo diríamos, un seminario de diabetes en la Coca-Cola, ¿no? Para tratar la diabetes. Entonces, solo el pueblo salva al pueblo en cuanto a eso, ya nos dimos cuenta que solo el pueblo salva al pueblo. Y bueno, ahora nos centramos en un tema específico entre la relación entre la flora, los humanos y el sustento que ofrece la población palestina. ¿Nos podrías platicar sobre cómo las fuerzas de ocupación tenían como objetivo bombardear los huertos y los invernaderos? Porque son estratégicos para la sobrevivencia de los palestinos. Estamos hablando de que un suelo contaminado, pues es un suelo que no va a poder producir, cultivarse, y si se cultiva va a traer químicos, es súper extra que no sabemos. Y bueno, háblanos
sí.
De...
Pues justamente salió un reportaje muy interesante en Al Jazeera en julio de este año, donde hacen un análisis visual, ¿no? A través de imágenes de satélite y comparan un antes y después de muchas de estas áreas de cultivo, de los invernaderos, etcétera. Que además, o sea, como mencionábamos, ¿no? Se ha visto, ¿no? A través de redes sociales, de videos, este bombardeo, pero digamos que visto desde, con imágenes de satélite, pues el impacto es mucho más grande porque ves la escala de estas acciones, ¿no? Y de cómo tenías campos verdes, campos llenos de árboles, llenos de frutos, etcétera. Y como eso hoy en día ya es un desierto, ¿no? Literal lo están convirtiendo en el desierto que según ellos existía antes. Y como O sea, y ahí nos vamos otra vez a cómo desde el inicio esto fue con una intención genocida y no con su argumento de autodefensa o de que estamos atacando solo a los de Hamás, porque ¿por qué tendrías que destruir, ¿no? Digamos, todas estas regiones del territorio palestino si es que, o sea, si, que no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, bajo ese lente. Pero pues sí, lo que se está viendo, y estoy acá tomando estos datos de esta investigación de Al Jazeera, que, o sea, ya, hoy en día ya tenemos que 60, bueno, en julio, 60% de las tierras agrícolas ya estaban destruidas, ¿no? Ya estaban dañadas por los bombardeos, a diferentes niveles, dependiendo el área de Gaza en ese entonces, más que sobre todo el norte de Gaza. O sea, y cada región de Gaza tiene su enfoque, ¿no? Digamos, agrícola, hortícola, tenían las fresas al norte de Gaza, tenían los cítricos, tenían los olivos que ya mencionamos, los dátiles. O sea, mucha de su economía en específico, o sea, también estando bajo un embargo y bajo un control armamentista, ¿no? Que es el israelí que tenía sobre Gaza, pues las opciones económicas son muy limitadas y entonces mucho de ese enfoque se fue a los cultivos y entonces hoy en día toda esa posibilidad está destruida, ¿no? Y como bien dices, o sea, el suelo es como un recurso muy olvidado o un elemento de nuestro paisaje o de nuestro ambiente que a veces se nos olvida que existe, pero es importantísimo, ¿no? O sea, gracias al suelo justamente, ¿no? Podemos cultivar, podemos vivir, es lo que permite, ¿no? Que existan árboles, que exista tanta vegetación que a la vez a nosotros nos da tantos beneficios. Y esto es un dato muy poco conocido, pero para que se forme 1 centímetro de suelo, como que el mínimo son 100 años. Entonces ya con ese dato, ya, o sea, es impactante, ¿no? Saber que con tanta facilidad, o sea, en un segundo de un bombardeo, estás destruyendo la posibilidad, o sea, estás destruyendo la vida, ¿no? El ecosistema local y la posibilidad de una regeneración, en 100 años, o sea, y para solo 1 centímetro, ¿no? Que es muy poco para tener un suelo viable de cultivo, digamos.
Cuanto a esos ataques de plantaciones a los huertos invernaderos, empezaron después del 7 de octubre o ya había antes.
Definitivamente ya había antes. En términos de Gaza no estoy tan segura, pero pues también está muy registrado como mencionábamos, ¿no? Cómo se han atacado los huertos de olivo en Cisjordania ocupada, ¿no? O sea, cómo es, también es un enfoque sistémico, ¿no? O sea, no es una cuestión de aquí y allá y de un colono aleatorio que se le ocurrió, ¿no? O sea, es un programa de destrucción que también va enfocado a las fuentes de sustento de los palestinos, ¿no? Que en este caso, pues tanta de eso es agrícola, ¿no? Y es en términos de huertos y de invernaderos. También, bueno, y también no sé si les ha tocado ver, ¿no? Cómo disparan al ganado o cómo incluso se lo roban, ¿no? Se están robando los ganados. O sea, en todas las áreas estamos viendo este ataque. Desde antes del 7 de octubre, definitivamente.
Sí, de hecho, ayer, ahorita que mencionas, hoy en la mañana salió el reportaje de una mujer que dispararon, que estaba cosechando, ¿no? No sé si estaba cosechando olivos o estaba cosechando y la mataron. Tengo yo conocimiento que también está prohibido, ¿no? Cosechar algunas hierbas, el tomillo, algunas hierbas, por ejemplo, para hacer el za'atar, está prohibido cosechar para los palestinos.
Ah, eso la verdad no lo sabía. O sea, sabía que tienen que pedir permisos especiales, por ejemplo, para recolectar, pero no sabía, o sea, a nivel de prohibición, está cañón eso.
Oye, y quiero retomar el tema del mito de que Palestina era un desierto y que la ocupación llegó a reverdecerlo, ¿no? En realidad, la realidad es que no es así. Es
Pues
parte de
sí.
sus pretextos, ¿no? Para poder llevar a cabo la ocupación.
Sí, o sea, totalmente. Lo que, pues sí, o sea, si ves documentos históricos, ¿no? De cómo era Palestina, pues es, o sea, y de cómo es, ¿no? O sea, tenían un sistema muy equilibrado, pero con la vegetación nativa, ¿no? Pero cuando llega alguien como colono, que solo conoce el ambiente de Europa, el ambiente de otros países, ¿no? Y para ellos, o sea, bajo esa visión, O sea, o ya vienen como bajo esta preconcepción de decir, no, o sea, esto está vacío, no sirve para nada, es tierra que no es útil, ¿no? O sea, muchas veces se ha visto bajo ese lente de que son tierras inútiles. Y eso también se ha utilizado para la colonización de muchísimos lugares en Estados Unidos también, o sea, contra las comunidades indígenas de ahí. O sea, en muchísimos lados se ha usado ese pretexto de que la tierra no es útil, entonces vamos a llegar nosotros con nuestra tecnología y con nuestro saber y con nuestras especies que sí nos gustan y vamos a llegar a crear este ecosistema. Pero, o sea, ves registros históricos y pues ves, ¿no? O sea, ves los olivos, ves los campos, tenían un sistema, como le llaman ahorita se me fue el nombre, pero como un poco como los de arroz en Asia, ¿no? Como de estas, como escalonados. De cultivo escalonado, ¿no? En las montañas, ¿no? O sea, como que justamente una población que tiene un contacto tan largo tiempo con el territorio, ¿no? Pues aprendes a cómo subsistir de él, cómo utilizar las especies que se dan bien ahí, etcétera, etcétera. Pero si no tienes nada de ese contexto, pues llegas y ves nada más un desierto, ¿no? Entonces, definitivamente esta idea de que era una tierra vacía, de que eran pantanos, o sea, esas ideas, pues fueron clave, ¿no? Para colonizar, para jalar gente, ¿no? O sea, tenía una compañera que estudiaba cómo el conocimiento científico agrícola estadounidense en los años 30, ni siquiera, o sea, ni siquiera estamos hablando de cuando fue la Nakba y se estableció el Estado de Israel, sino desde antes. Varios sionistas fueron a universidades gringas, como la de Davis en California, y fueron a aprender sus técnicas o en la parte tanto tecnológica como en la parte como de física, de modificación del territorio, para usarlo para ir a Palestina, ¿no? Y conquistar. Entonces, ahí también se ve esta relación, digamos, del imperio total, ¿no? O sea, como también el conocimiento que se ha gestado en el centro del imperio, pues también se ha usado para promover este tipo de acciones.
Sí, no, es súper triste, me da mucha tristeza todos los datos que nos estás dando. Por eso yo creo que es tan importante cambiar toda esta narrativa que tenemos tan establecida, ¿no?
Sí, pues desde esta perspectiva yo creo que puede ser algo desesperanzador, ¿no? Pensar en este panorama. O sea, ya hemos mencionado, ¿no? O sea, todo lo que implica la toxicidad que se ha echado, lo que cuesta, ¿no? Que tener un centímetro de suelo sano, tener agua limpia, etcétera, etcétera. Hoy en día sí existen muchas técnicas, digamos, en ese sentido, se conoce como remediación ambiental, donde puede ser como dentro de un laboratorio o se utilizan ciertas especies de plantas o de bacterias o de hongos que se siembran y que se usan para permitir, ¿no? Que el mismo suelo, que el mismo el agua, todo esto es como que pase por un proceso de regeneración, de recuperación, pero es muy, muy tardado o muy, muy costoso. En todos casos, siempre lo que se recomienda siempre es, pues, protegerlo en primer lugar, ¿no? O sea, no, nunca llegar a ese extremo de tener que remediar, un suelo, remediar el agua. Tristemente, pues, y evidentemente, pues, no es lo que está pasando aquí, al contrario. Entonces, o sea, sí, lo que se necesitaría en este caso es, pues, permitir, ¿no? Que se estableciera un sistema de remediación, ¿no? Que se dieran los fondos también para eso. Pero sí, o sea, eso obviamente implicaría el total desmantelamiento del Estado israelí como lo conocemos, ¿no? Del sistema sionista de apartheid, de la ocupación. O sea, y pues justamente nos habla, ¿no? De que estos objetivos vienen de la mano, ¿no? O sea, nuestros objetivos en términos de la lucha ambientalista tienen que ir totalmente ligados a la lucha palestina. Porque en cuanto Palestina sea libre, pues se podría dar la oportunidad para que esto pase. Pero siendo realistas también, o sea, se va a necesitar muchísimo tiempo para que se recupere por completo. O sea, y la población, ¿no? También, o sea, va a tener que ser un, ¿cómo se dice? Pues un cuidado, una recuperación en todos los sentidos, en todas las áreas, mental, física, ambiental.
Sí, me parece muy interesante lo que mencionas de los ambientalistas. Hay muchos ambientalistas que no se preocupan por la causa palestina, ¿no? Y los vemos todos los días haciendo composta, las vemos usando copa menstrual, pero no hablan nada de Palestina. Y al final de cuentas, qué importante es como ambientalista, si de verdad te preocupa esto, qué importante es posicionarse y hablar por Palestina.